No. Sí, ha regresado. Jamás el telón debió haber caído. El radioteatro está vivo. Sí, vivo. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cuántas generaciones se extasiaron en la magia de sus tramas inmortales? No, no había muerto. Solamente estaba dormido. Y hoy sale de su letargo para llegar a ustedes. Quizás para quedarse.
Radio Valparaíso y Producciones CMP presenta El Club del Radioteatro. Una cita con la emoción, el suspenso, el drama y la fantasía, y los gratos recuerdos de un género no olvidado.
Sí, el radioteatro no está muerto, solo está de duelo. Nos ha dejado Don Juan Bautista Marino Cabello, creador del siniestro Doctor Mortis. ¿Cuántas generaciones se aterraron con su escalofriante voz?
Para hoy, el radio cuento que he titulado Así.
Personaje sobre el que jamás ha de caer el telón.
Bueno, amables auditores, tal como los habíamos anunciado, hoy empezamos un poquito triste. Ha fallecido Juan Marino, el Doctor Mortis. Pero quizás nos deja la alegría de un hombre que dejó una huella en el terror, a lo mejor, pero que fue un fiel exponente de lo que fue el radioteatro de la década del 40 para adelante. Y de eso quiero que nos hable Fernando Gamboni. ¿Qué te parece, Fernando, sobre este tema y tan sensible desaparición?
¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención Juan Marino, principalmente por lo abierto que era con los jóvenes. ¿Ya? Él siempre estaba muy abierto a todo lo que estaba pasando, todo lo nuevo. No se quedó solo en el radioteatro del pasado. ¿Y por qué te lo cuento? Porque si bien es cierto, Juan Marino no manejaba el computador él personalmente, lo hacía uno de sus hijos, él estaba siempre presente en lo que estaba pasando en los foros de internet, ¿ya? Y quiero partir contando algo que es muy cercano a nosotros. Habíamos estado conversando con don Juan Marino a través de internet la posibilidad de que él nos pudiese entregar algunos libretos al Club del Radioteatro. Desgraciadamente no fue posible. Pero también él era muy abierto a responder todo tipo de preguntas con respecto a lo que hacían los foristas, como nos llamamos, o la cofradía de internet. Y quiero contar lo siguiente. Servando Sepúlveda, que es un nuevo integrante del Club del Radioteatro, días atrás estaba interesado en conocer quién eran los integrantes de una fotografía que había encontrado antigua. Entonces pidió si era posible que le pudiesen pasar el correo, el email del Doctor Morty. Y bueno, y al final le escribe y resulta que el día 11 de junio del 2007, a las 12:49 horas, según dice el email, Juan Marino responde lo siguiente: estimados cofrades, nuevamente mi familia ha tenido que llevarme a la clínica a internación por una angina de pecho, enfermedad de viejos, como digo, pero el doctor Morty, que es eterno, me protege, me han dado de alta y estoy en casa. Lo pongo en conocimiento para evitar las especulaciones que se hacen. Si estoy enfermo, ustedes, mis amigos, lo sabrán por mí o mi familia. Si no lo estoy, también lo sabrán. Juan Marino tiene bastante por hacer aún. No ha llegado mi hora. Un abrazo afectuoso a todos ustedes. Atentamente, Juan Marino. Esto fue un email que llegó, insisto, el día 11 de junio del 2007. El día 12, al día siguiente, la familia de Juan Marino nos envió el siguiente email. Como diría Juan Marino, estimados cofrades, hoy 12 de junio a las 7:30 horas, mi padre se nos fue en paz, rodeado de toda su familia, amigos y de su Chile. Mañana a las 11 horas en Argentina, lo sepultaremos en Trelew, Argentina. A cada uno de ustedes y a todo su Chile querido, gracias por tanta alegría que le dieron. Juan Marino fue profeta en su tierra y en ajenas también. Todo un hombre de bien, como pocos quedan. Firma Eva, Elena y Mauricio. Es decir, Juan Marino siempre estuvo en comunicación con sus seguidores que navegamos permanentemente en internet, interesado en lo que es el Club del Radioteatro.
Pero usted, don Hugo González, creo que sabía algo de una fundación que se quería realizar, o sea, organizar. ¿Qué nos podía contar?
Sí, eso? Efectivamente, en realidad es un triste y muy lamentable hecho este que se nos haya ido don Juan Marino. Justamente, una de las ideas de don Juan era crear un museo y una fundación que llevara su nombre, con el fin de dar un espacio a una obra popular que poco a poco, durante la presente década, comenzó, gracias a interesadas miradas jóvenes, a vivir un revival muy particular. Un proyecto que para nada se ve menguado con la muerte del autor, según ha dicho su hija. Abre comillas. Claro que sí, dijo, tras asegurar que mantendrá vivo el legado de su padre. Inclusive, una de sus últimas ideas es que las cosas que pertenecieron a él y que están en Argentina y en Chile también, formarán parte de un museo abierto y de una fundación que funcionará en Santiago de Chile, adelantó. Dicho proyecto se encuentra en marcha a cargo de la familia y pronto, según indicó su hija, comenzarán a realizar las gestiones necesarias para concretar el último deseo del doctor Mortis.
Bueno, nosotros tuvimos el privilegio en el mes de diciembre de entrevistar a Juan Marino, entrevista que la habíamos incluido en los primeros meses del presente año. Pero también cabe agregarles, junto a esa entrevista y a los conceptos que él vierte sobre Valparaíso, sobre nuestra iniciativa, debemos decir que el primer elenco que integró, digamos, esta compañía de radioteatro, como se le llamaba antes, fue integrada por los hermanos Adolfo y Enrique Beckman, Vicente Miranda, María Bukovic, Edwina Comb y, bueno, otros que se nos escapan. Él estuvo en Radio Polar de Punta Arenas, como también Sabino Santiago, estuvo en Radio Magallanes, y también una cosa que fue un poquito desconocida, ¿no es cierto?, de que también hizo un personaje festivo, como lo es haciendo un italiano que se llamaba Cayetano Gambetta, y con ese seudónimo participó nada menos que en el programa residencial La Pichanga. Por otra parte, también resultó bastante múltiple, puesto que tenía un programa de tangos y era aficionado al jazz. Es por eso que para nosotros también, y en este homenaje a Juan Marino, nos es grato presentar a continuación el radioteatro. ¿Recuerda usted cómo se llama?
El escultor del diablo.
Y una exclusividad, finalizado, ¿no es cierto?, este radioteatro, vamos a ofrecer esa entrevista que nosotros realizamos a Juan Marino recién en diciembre del año pasado. Escuchemos entonces.
Narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores. Presentación e interpolaciones comerciales, Fernando James. Sonidos de estudio, Mauricio Marino. Control técnico, Carlos Sánchez. Libretos y dirección, Juan Marino.
Aquella mañana, Juan Asbar, notable escultor español, se había levantado más temprano que de costumbre y se paseaba por los elegantes caminillos de los suntuosos jardines de su no menos suntuosa residencia en las afueras de Madrid. Asbar estaba preocupado. Daba media docena de pasos y se detenía pensativo a contemplar los árboles o el cielo claro de ese día. Cuando Sergio, el criado, le avisó que su esposa Fernanda le esperaba en el comedor para desayunar, Juan salió de su abstracción.
Buenos días, querida.
Buenos días, Juan. ¿Qué pasa esta mañana? ¿Otra vez ese desasosiego de estos últimos tiempos?
No hablemos de eso, Fernanda.
Por favor, Juan, te ruego que me escuches. No sé por qué te deprime ese trabajo. Ni sé qué estás haciendo. Pero jamás escultura alguna te ha puesto en este estado de depresión nerviosa. Nunca te había visto así. ¿No quieres decirme qué sucede? Muchas veces el compartir una pena ayuda, Juan.
Sí, sí, lo sé, Fernanda, querida. Pero no creo que esta vez puedas ayudarme. Sin embargo, te contaré lo que me tiene así.
Bueno, pero mientras tomas el desayuno, ¿eh?
Sí, sí.
Hace días que apenas pruebas bocado.
Bueno, tengo poco apetito. Te voy a contar. En mi último viaje a los Estados Unidos, fui visitado por Clarence Cross, un millonario excéntrico como hay muchos en ese país. Cross me propuso lo más extraño que jamás haya yo escuchado. Me ofreció una considerable fortuna por una escultura. Pero esa escultura debía ser única en su género. Y nadie en el mundo debía obtener una copia o duplicado de ella. El millonario quería poseer una obra que fuera la envidia de sus amigos y la admiración de los entendidos. Quería una escultura del demonio.
Oh, sí que es extraño.
Pero si lo pensamos un poco, querida, verás que no es tan extraño. ¿Cuántas esculturas del demonio existen? Pocas, por no decir ninguna. En las iglesias católicas vemos al diablo pintado o representado en burdos monigotes exóticos de aspecto feroz. Pero ¿es ese el demonio? Cross deseaba una escultura del Señor de los Avernos que fuera su reproducción fiel, ¿me entiendes? La fiel reproducción de Satanás. ¿No te parece extraordinaria esta forma de pedir un trabajo? La escultura terminada podrá valer mucho dinero, puesto que será un ejemplar único. Pero su aspecto, la expresión, no sé.
Continúa.
El norteamericano me ofreció la mitad del dinero por adelantado, pero yo rehusé. Me lo pagará cuando haya terminado el trabajo, le dije. El hombre me miró fijamente, luego contestó: me alegro que usted esté tan seguro de poder hacerlo, señor Alvar. Me dejó su tarjeta y apretándome las manos se despidió. El plazo para entregar la escultura termina ya, Fernanda. Me quedan solo 25 días.
¿Pero cuál es tu problema?
Por primera vez en mis 5 años de profesión, no sé modelar el rostro de una escultura. No sé. No sé darle expresión a Satanás. Eso quiero decir. No lo conozco. No sé cuál es su verdadera forma. Uno puede modelar un ángel, porque la bondad puede encontrarse en muchos casos a flor de piel, digamos así. Pero la maldad se oculta, y es difícil definirla prontamente y con certeza. Este rostro de Satanás no debe ser una fantasía más. No, no. Debe ser el demonio mismo, esculpido en el mármol, como si esculpiera tu rostro, Fernanda mía. Debe ser real, no ficticio.
Para eso debes tener la seguridad que el demonio existe. Tú no estás muy seguro de ello.
Sí, sí. Tal vez sea ese el motivo por el cual no puedo crear su rostro.
Si le esculpes un rostro clásico, la barbita francesa, el bigote fino, labios delgados, nariz algo aguileña, ojos pequeños, orejas puntiagudas y cabello corto, y unas entradas en las sienes, ¿qué te parece?
Pero te burlas de mí, querida. Bueno, sí. Después de todo, yo creo que también debo reírme de mí mismo. Escribiré a Cross diciéndole que he fracasado. Le diré que no puedo esculpir al demonio porque... porque Satanás no existe más que la imaginación de algunos.
Con el permiso de los señores, han llegado los periódicos.
Le tiré la vajilla, Sergio.
Bien.
¿Estás decidido a escribir al norteamericano, Juan?
Sí. ¿Para qué seguir trabajando en algo que no soy capaz de realizar? Debo ser sincero conmigo mismo. Mi prestigio lo exige. Yo sé que... Vaya, extraña coincidencia.
¿Qué cosa? ¿Has encontrado a Satanás en el diario?
No, pero... no. Pero escucha esto que aparece en primera plana, mira. Escucha, casi sin quererlo lo he visto. Extraño caso de satanismo. El pastor de la capilla presbiteriana de Douglasville, en Inglaterra, rogó a uno de sus parroquianos, el conocido pintor John Tremblay, que le pintara una concepción de Satanás tal como el pastor la había soñado la noche anterior. El pastor estaba impresionado por lo vívido del sueño y guió a Tremblay en su pintura. Necesitaba ese cuadro para ilustrar un sermón el domingo siguiente. El artista pintó el cuerpo... pintó el cuerpo según el pastor y esbozó los contornos del rostro. Pero cuando estaba terminándolos, esto, lo dedujo la policía, murió instantáneamente, al parecer atacado por algún asesino. En el cuello de la víctima había huellas de dedos humanos, pero provisto de afiladas uñas. En cuanto al pastor, fue recluido en un sanatorio con las facultades mentales perturbadas. El retrato de Satanás, aún sin rostro, está en la prefectura de Scotland Yard, como prueba de facto. Fernanda, haz el favor de reservarme por teléfono un pasaje para Londres ahora mismo. Debe salir algún avión esta mañana.
¿Qué vas a hacer, Juan?
Quiero ver ese cuadro.
Pero si no tiene facciones.
Intentaré hablar con el pastor loco. Aquí está la guía de vuelos. A ver. Avión para Liverpool a las 10 esta mañana. Son las 8:30. Estoy justo a tiempo, Fernanda.
Pero por favor, Juan, ¿no crees que...?
Con el permiso de los señores. Un caballero desea ver al señor. Esta es su tarjeta.
Pásela a ver. John Smith, actor de Hollywood. Pero esto no dice nada. En Estados Unidos hay millones de John Smith. Escúcheme, dígale que lo lamento, Sergio, pero no puedo recibirlo, estoy de viaje.
Perdón, señor, es que ha sido enviado aquí desde Nueva York por Mr. Cross.
¿No se llama así el millonario de la escultura?
Sí, 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 sí. Qué curioso. Sergio.
Diga.
Hágalo pasar a mi despacho.
Muy bien, señor.
Buenos días, caballero. Soy Juan Asbar.
Tanto placer. Ya debe haberle expuesto su criado que ha sido enviado aquí por Mr. Cross.
Sí, sí, claro. Pero vuelva a sentarse, hágame el favor. Dígame, ¿con qué motivo le ha enviado a mí?
Para que le sirva de modelo a su escultura del demonio.
¿De modelo? Pero no entiendo, señor Smith. Su rostro nada tiene que pueda inspirarme a Satanás.
Lo que es una fineza de su parte. Pero Mr. Cross no piensa lo mismo. No olvide que soy actor de cine y que el maquillaje ayuda mucho. He doblado a personajes como Boris Karloff en El Monstruo, Anthony Quinn en El Jorobado, etcétera. Además, dentro de este pequeño maletín traigo algo que servirá para el caso.
Bueno, en verdad que esto me toma de sorpresa. Iba a partir ahora mismo para Liverpool.
Ah, ¿quiere ver el cuadro del malogrado Temple? Leí la noticia en la prensa. Felizmente he llegado a tiempo entonces.
¿Pretende usted que servirá para los fines de la escultura? ¿Sabe de qué se trata?
Mr. Cross me ha hablado de ello. Pero observo su escepticismo, señor Asbar. Si tiene la bondad de conducirme a su laboratorio, podré impresionarlo con una metamorfosis perfecta.
Bien, bien. Venga conmigo.
Smith fue llevado por el escultor hasta el lugar de trabajo. Era una amplia sala rodeada en sus tres cuartas partes por vidrios que iban desde el cielo raso hasta el piso. La luz solar radiaba un ambiente muy agradable de calor natural. Casi en el centro y bajo una claraboya estaba el mesón de trabajo de Asbar. Por doquier veíanse esbozos, torsos, piernas y cabezas sin rostros de Satanás. Del inconcluso Satanás.
Deduzco que no ha estado inspirado, señor Asbar.
Efectivamente, no puedo esculpir el rostro del diablo.
Haremos la prueba. ¿Quiere hacerme el favor de dejar oscuro el estudio? Gracias. ¿Hay aquí un enchufe eléctrico?
Sí, sí. Encenderé la luz. ¿De qué rincón, señor Smith?
Espléndido. Prepararemos la escena. Conectaré esta ampolleta de rayos ultravioleta.
Ya. Ahora comprendo. Usted se maquillará y la luz violeta distorsionará sus facciones produciendo un espectro de luz. ¡Perfecto! ¡Espléndido! Creo que podremos conseguir algo. Pero si dejamos la luz corriente encendida, los rayos violetas perderán su efecto.
Nada de eso. Usted apagará la luz de esta lamparilla. Podrá trabajar con las radiaciones de esta lámpara violeta, señor Asbar. Ya verá. Apague, por favor.
La estancia quedó en aquella penumbra extraña que producía la luz violeta, más comúnmente llamada luz negra. Asbar sintió que en la habitación se producía un cambio fundamental, pero sin poder precisar cómo ni dónde. Vio brillar de amarillo los blancos dientes de su visitante, mientras solo podía verle el globo de los ojos, no así las pupilas. Smith hizo un movimiento y los puños de su blanca camisa también brillaron de amarillo por efecto de la luz. Asbar adivinó que estaba llevándose las manos a la cara, seguramente para ajustarse alguna mascarilla. El escultor seguía todos los movimientos de su visitante con suma atención. El hombre hizo un movimiento más y cuando retiró las manos del rostro, al menos eso pensó Asbar, el escultor no pudo menos que lanzar un grito de sorpresa, no exento de temor. Ahí, a 2 metros, estaba el rostro de Satanás. Era Satanás. No cabía duda alguna. Juan sintió que las palmas de las manos se le humedecían. Las sienes le palpitaban furiosamente y por instinto retrocedió un paso. Las facciones amarillo-verdosas del demonio estaban contraídas en una mueca horrible. Sus ojos chispeaban de manera feroz mientras la boca de labios finos se abría en una sonrisa que dejaba ver dientes amarillos y agudos. El cabello recortado y la barbilla francesa en punta como la de un chivato. El bigotillo de puntas suaves curvadas ligeramente hacia los ojos. Las orejas puntiagudas y grandes. Ese era Satanás. Entonces Asbar comprendió por qué jamás había podido esculpir la expresión del rey del Averno. Porque jamás lo había visto. Pero ahora Smith, el actor de Hollywood, le presentaba la expresión perfecta, la expresión real que debiera tener sin duda alguna el ángel maldito. Aquello era perfecto.
¡Perfecto! ¡Es realmente perfecto! ¡Perfecto, señor Smith! Podemos trabajar de inmediato.
Smith no contestó. Se llevó ambas manos a la cara, desde luego que este movimiento solo era supuesto por Asbar, por los blancos puños que ahora eran amarillentos de la camisa de Smith, y luego el actor se encaminó hacia la luz violeta, desconectándola. De inmediato, todo volvió a la normalidad dentro del estudio.
¿Puede encender la lamparilla, señor Asbar?
¿Cómo? ¿No trabajaremos?
No ahora. Debo arreglar algunos asuntos particulares. Pero si usted no tiene inconveniente, esta noche a las 11 en punto estaré aquí. Así podremos trabajar con más tranquilidad.
Sí, sí, le entiendo. Muy bien, muy bien. Lo esperaré a esa hora.
Hasta las 11, señor Asbar.
Oh, Fernanda, querida, Fernanda. Es realmente fantástico. Cross me ha enviado a Satanás.
¿Ese hombre?
El mismo. Tal vez con una mascarilla de goma que trae consigo y una ampolleta de luz violeta, personifica el rostro de Satanás. Creo que si existe el demonio, debe tener esa misma expresión, los mismos dientes, pero sobre todo los ojos. Sí, sí, los ojos. Oh, Fernanda, si tú lo vieras. No sé cómo se las arregla. Vendrá esta noche a las 11 y comenzaremos nuestra labor.
Ay, cuánto me alegro de verte feliz y dinámico como siempre, Juan. Sí. Temí por ti.
Con el perdón de los señores.
¿Sí?
Siento manifestar al señor que la mancha en el piso del estudio no ha podido ser retirada, señor. Filomena y yo hemos probado todo, pero completamente inútil.
¿Qué mancha, Sergio?
Como el señor me ordenó que limpiara el estudio, así lo hice. Pero quedó una mancha en el piso. No sé qué es, señor.
Bueno, eso no tiene importancia ahora. En el laboratorio hay muchas manchas. Retírese, Sergio.
Bien, señor.
A las 11 de esa noche, John Smith, el actor, se presentaba en el estudio de Asbach. De inmediato se procuró la luz violeta y el estudio quedó sumido en aquella penumbra que enervaba a Asbach, pesando sobre su alma, tranquilizando los nervios paradojalmente. Smith se transformó y Juan comenzó febrilmente su trabajo en la pasta con que modelaba sus esculturas. Sentía que a medida que avanzaba en la obra, íbale invadiendo una extraña fiebre, un calor sofocante producido tal vez por la lámpara violeta. Las piernas, el torso, el busto, los brazos, el cuello de Satanás. Y ahora, con una risilla que sonó extraña a sus propios oídos, Juan Asbach comenzó a modelar la barbilla del demonio. El material que manipulaba tornábase suave. Jamás el escultor había trabajado con tan buen material. Sus dedos se hundían en él y por momentos tuvo la impresión que aquello era carne. No humana, pero carne. Ahora los labios, esos labios finos que sonreían en una mueca extraña pero atractiva para el escultor. La nariz algo aguileña de fosas estrechas. Las mejillas, las orejas. La inmovilidad del modelo era estática. Hacía 2 horas que Smith posaba y no se había movido ni siquiera 1 centímetro. Era el modelo perfecto. La frente de Asbach estaba empapada en sudor.
Tenía usted razón, Smith. El reflejo de la luz violeta hace brillar a la arcilla como si tuviera luz propia.
Pero el actor no contestó. Las orejas estuvieron terminadas. Dejó los ojos para el último. Asbach trazó la amplia frente y el cráneo alargado del demonio. El cabello retocado y las entradas en las sienes. Perfecto, Asbach. Perfecto. Modeló los párpados con una rapidez y agilidad asombrosos. Ahora el globo del ojo, de los ojos. Las pupilas. Estaba terminado ya. Terminado. Asbach lanzó un suspiro de satisfacción y volvióse hacia su modelo, pero Smith no estaba ahí. Sin embargo, Asbach, ebrio de gozo, pensó que el actor había salido furtivamente para no molestarlo. Retrocedió un paso y contempló su obra.
¡Qué bien! A ver, esa ceja. Eso es, hay que levantarla un poco más.
Con un toquecillo de su paleta, aligeró la ceja arqueándola. Entonces sucedió eso. Los ojos cobraron vida y se revolvieron en las órbitas. Los labios se abrieron y las garras que el mismo Asbach había imaginado se alzaron por sobre su cabeza en actitud amenazadora. En ese instante una voz bronca brotó de los labios de la escultura.
Yo soy el Satanás que tú has deseado, Asbach. Pues ahora nos pertenecemos el uno al otro. Vendrás conmigo, donde podrás modelar las almas que desees para toda la eternidad.
Suéltame.
Si me has llamado, Juan Asbach, vendrás conmigo al infierno.
Y al morir, cuando ya se hundía en las tinieblas del más allá, aquellas tinieblas precursoras del fuego eterno, Asbach comprendió que aquella voz maldita era la del notable actor de Hollywood, John Smith. Poco después, en el piso del estudio, quedaba brillando una mancha amarillo verdosa. El cuerpo muerto del escultor y la escultura de Satanás, pero sin rostro. Ha sido un simpático cuento, ¿verdad? Que descansen ustedes en paz.
Por Radio Valparaíso, estamos presentando El Club del Radioteatro. Una cita con la emoción, el suspenso, el drama y la fantasía, y los gratos recuerdos de un género no olvidado.
Realmente da susto, don Hugo, ¿eh? Qué maravilloso radioteatro. Francamente, don Juan Marino ha dejado una huella imperecedera en el radioteatro. Pero, don Hugo, usted tuvo la gran y maravillosa oportunidad de conocerlo personalmente y entrevistarlo.
Sí, efectivamente. Eso podíamos decirlo como anécdota, porque en uno de mis viajes a Santiago, de repente me encontré y pude conseguirme algunos radioteatros del Dr. Morty. Y la persona que me los entregó nos dijo: yo soy amigo de Juan Marino. Él vive en Argentina, en la Patagonia, me dijo, pero él viene de vez en cuando. Yo me interesé inmediatamente y le dije: bueno, pero ¿cuándo va a venir aquí a Chile? Mire, va a venir seguramente en el mes de noviembre, a comienzos del mes de diciembre. Y le encargué a esta persona que me avisara cuando él llegara acá a Chile. Así se cumplió y de repente, bueno, nos comunicamos y él me dice: Juan Marino siempre llega al Hotel Los Arcos, ahí en la calle Agustina. Me dio el número del teléfono, me contacté con él, y él amablemente me atendió. Yo le dije que quería hacerle una entrevista, y así fue como días después nos reunimos en ese Hotel Los Arcos y pude hacerle esta entrevista que ustedes van a escuchar a continuación y constituye un lindo recuerdo para este club de radioteatro.
Señor Gran, muy, muy agradecido por esta entrevista y por su intermedio mando un gran saludo a Valparaíso y Viña, ciudades en las que también yo trabajé en radioemisoras, como usted bien sabe. Usted me acaba de contar algunos pequeños detalles de su carrera artística y quiero felicitarlo porque está haciendo un esfuerzo, prácticamente un esfuerzo artístico, por mantener la llama encendida.
Así es.
Lo que es muy importante.
Claro que sí. Don Juan, yo soy muy preguntón.
Pregunte.
Y me gusta hacer historia. Así que yo quisiera preguntarle a usted, chileno.
Yo soy chileno y de los buenos.
De los buenos.
¿Y nací, padre? Nací en Punta Arenas.
En Punta Arenas, ya. ¿De padre chileno?
No, mi padre era italiano y mi madre era argentina.
Ya.
Sí. Nací en 1920.
Ya, en el tiempo del Charleston.
¿Eh?
En el tiempo del Charleston.
En el tiempo del Charleston, muy bien. En el tiempo del Charleston, sí.
Y allí hizo sus primeros estudios. ¿Usted cómo nació esta vena radial?
¿Cómo nació? Una vez estando en Punta Arenas, yo era empleado en aquel tiempo de la Empresa Nacional del Petróleo, ya, la ENAP, en Punta Arenas. Y escuché por onda corta, como se llamaba antes, sí, onda corta, desde Londres, Inglaterra, a Boris Karloff haciendo un programa, haciendo su programa de terror nocturno que él transmitía.
Yeah.
Boris Karloff simplemente narraba un cuento de terror, pero no había ningún tipo de sonido ni música, nada, sino que
era simplemente una narración.
Una narración. Y dije, le dije yo a mi señora, entonces le dije, pero fíjate que esto se podría arreglar y podríamos crear un buen radioteatro aquí en Punta Arenas.
¿Qué edad tenía usted en ese tiempo?
1945, 25 años.
Ya.
Hoy tengo 86, así ya, que imagínese.
Ha pasado mucha agua bajo los
cuadros. Tenía 25 y puse manos a la obra y escribí un libreto de... ¿Cuánto duraba el libreto? Creo que duraba un mes. La obra duraba un mes.
Ya.
Con muy buen éxito, muy bueno.
Con varios capítulos.
Varios capítulos. Y se transmitía una vez, cinco veces por semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Bien, cinco, de lunes a viernes, una hora.
Ya.
Por Radio Ejército de Punta Arenas, en la cual yo era una especie de jefe de programas, así.
Ya.
Siendo civil, era empleado civil.
Ya, perfecto.
Y ahí comencé con esta carrera artística, con esta carrera radial, porque resulta que la radio, como usted muy bien sabe, cuando agarra, no suelta más.
Eso sí.
No suelta más, usted lo debe saber por experiencia.
Lo sé exactamente bien.
Que exacto. Y entonces ahí, cuando me retiré de la ENAP para ocupar un cargo en la Argentina, en Vialidad Nacional, continué en Argentina con el doctor Mortis, el programa de jazz, que también lo estaba haciendo en Punta Arenas,
ya,
el programa de jazz, el doctor Mortis y Patio Chileno.
Ya.
Ahí estuve hasta 1954-55, en que regresamos a Santiago.
Ya.
Regresé a Santiago. En Santiago, por supuesto, continué en la radio, haciendo...
Y con el doctor Mortis.
Con el doctor Mortis y con el programa de jazz.
Ya.
Entonces me contrataron en la radio Magallanes de Santiago. Ahí cumplí un buen periodo también y pasé por todas las radios de Santiago. Antes de esa contratación en la radio Magallanes,
ya,
en forma exclusiva, pasé por una punta.
Porque el doctor Mortis era producción propia.
Propia, claro, producción claro, propia. Así que ahí nada, no me podían decir, pero al transmitir el doctor Mortis por Radio Magallanes, el director arriscó un poco la nariz.
Ya.
Pero no me despidió.
Ya.
Sino que continuamos. Yo le dije, pero esto es algo que está en sintonía a la radio, así que.
Claro que sí.
Hice una serie de programas de radioteatro, que es lo que a usted le interesa, la vida de Carlos Gardel, tres meses, todos los días una hora, la vida de Libertad Lamarque y la vida de Jorge Negrete,
ya,
en Radio Magallanes, me acuerdo muy bien, siempre continuando con el doctor Mortis en la Radio Magallanes, ya, y unas radios pequeñas subsidiarias que habían entonces. Y ahí estuve, eso es lo medular de mi carrera, aparte de haber trabajado en la residencial La Pichanga, no sé si usted sabe.
Sí, claro.
el Audax italiano, el mejor equipo del mundo en aquellos tiempos.
Ya. ¿Hay anécdotas que quiera contar en cuanto a al doctor Mortis? En el desarrollo a veces en los libretos se producen ciertos chascarros, ¿no es cierto? ¿Hay
algunos? Ah, sí, algunos, claro, algunos hay, sí, cómo no.
¿Se acuerda usted de alguno?
No, por el momento no, porque mi computadora está un poco vieja.
Ya,
la tengo acá, está un poco vieja, así que recuerdos. Pero a medida que iremos conversando ahora se me ocurrirá alguna.
¿Hasta cuándo se mantuvo el doctor Mortis?
Hasta 1982.
Ya.
Desde 1945 hasta 1982.
Ya, ¿qué sucedió?
Mientras tanto hacía el radioteatro del doctor Mortis, escribía la historieta.
Ya, de veras que salieron, claro,
claro,
editados.
Y junto con esa historieta del doctor Mortis, que nació junto con Condorito.
Ya.
Condorito, nacimos los dos del año 65, más o menos. Después también escribía yo tres historietas simultáneas. Tenía que presentar a Zigzag tres historietas en cada 15 días.
Ya.
Diferentes. El doctor Mortis, Jungla y el Jinete Fantasma.
Y algo recuerdo que se hizo o se quiso hacer en el Teatro Municipal en homenaje suyo.
Sí, pero no fue en el municipal.
Ya.
Fue en el Hotel Carrera.
Ya.
Que se hizo.
¿Usted vino aquí a Chile en esa oportunidad?
Sí, no, yo vengo todos los años a dar.
Ya, ya.
Una o dos veces a cautelar algunos intereses que hay que cautelar.
claro que sí.
Así que tengo que venir acá siempre.
Claro. Cuénteme, ¿qué es lo que hace en Argentina? ¿Desarrolla siempre la actividad radial?
Sí, como le dije, hago cuatro programas, cuatro programas semanales,
ya,
de una hora de duración, que es Ritmo de Tango, el disco Yo que del Recuerdo y el Doctor Mortis, y
el jazz.
El jazz en el tiempo. O sea, todos esos programas, señor Terán, nacieron acá en Santiago, que yo los transmití por la Radio Magallanes, como le contaba.
Claro que sí. O sea, usted se ha dedicado a cosas bastante diferentes. El jazz no tiene nada que ver con el doctor Mortis.
Ah,
y
no,
los recuerdos, sí. Sí, a lo mejor sí, porque gustó mucho en su tiempo y tal, como bien dijo usted, yo también era admirador de Boris Karloff.
Sí, sí.
Porque
algo,
nos gustaba ese...
Por lo menos lo rosa. Claro. Si no está en el meollo del asunto, está muy cerca. Así que en eso estamos haciendo radio y creo que será hasta cuando el árbitro toque el pito.
Sí. Cuando se escucha su voz yo creo que queda marcado el tenebroso doctor Mortis.
Sí, algo de eso ahí, sí. Así dice la gente.
Claro que sí, ya quedaba en el recuerdo y yo creo que también en la presente.
Es increíble cómo en el transcurso del tiempo muchas personas, por el timbre de voz, me han tocado en Argentina,
sí,
choferes de buses chilenos. Entonces, ¿no le habla para pagarle el pasaje?
Claro que sí.
Mírenme, pero perdóneme, me dice, yo reconozco su voz. Sí, le digo yo, ¿qué edad tiene usted? Y tengo ahora 54 años, 55. Ah, le digo yo, lo que pasa es que cuando usted era niño, en su casa escuchaban el doctor Mortis. ¡Oh! El tipo casi soltaba los volantes.
Claro, que ojalá, sí,
para él era un recuerdo de su infancia. Sí, claro. Me dice, teníamos que meternos debajo de la cama, dice.
Porque siempre en la noche.
Todos me dicen lo mismo.
Claro que sí. ¿Algo más que agregar finalmente?
Valparaíso. Valparaíso es una ciudad muy importante para Chile. Fue también importante para quien habla. Ahí desarrollé buena parte de mi actividad. Yo trabajé mucho para el padre Rubio.
El padre Rubio que puso unos estudios ahí en la parte posterior de la iglesia, los 12 voltios.
Hizo unas excelentes grabaciones, el padre Pedro Rubio.
Sí.
Y ahí hicimos también mucho radioteatro. Hice mucho, desde 1960 hasta 1963, más o menos.
Claro.
En Valparaíso.
Don Juan Marino, nosotros hemos tenido un gran honor en tenerlo aquí con nosotros, pues de poder escucharlo, de que nos contara la historia, cómo nació el doctor Morty, todas sus actividades. Y yo no sé, ¿usted se acordaría en este momento de alguna parte del libreto en que relataba con esa voz tenebrosa? ¿Sería capaz de hacerlo ahora?
Ahora no, porque por otro motivo que le voy a contar luego. Sí, ya no, no.
Quiero reiterar mis agradecimientos por haberme recibido y haber recordado juntos su época tan hermosa.
Muchas gracias, señor Terán, por su entrevista.
Juan Marino, descansa en paz. Radio Valparaíso y Producciones CMP ha presentado El Club del Radioteatro. Les invitamos para el próximo viernes a las 22 horas y el domingo a las 13 horas, cuando sesione El Club del Radioteatro.